4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sábado 13 de enero, en el que la gran noticia está en el Mar Rojo. Estados Unidos y Reino Unido han lanzado varios ataques aéreos contra objetivos de los rebeldes hutíes en Yemen, una ofensiva que amplía el conflicto en Oriente Próximo. Hace unas horas, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que hay que considerar a los hutíes como un grupo terrorista.
We will make sure that we respond to the Houthis as they continue this outrageous behavior along with our allies.
El presidente de los Estados Unidos decía a los periodistas que se van a encargar de los hutíes si siguen con este comportamiento tan peligroso y que se le preguntan, los hutíes sí que son un grupo terrorista. Además, hace pocas horas ha terminado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se ha tratado la situación en Oriente Medio y esta situación también de los rebeldes hutíes tras ser bombardeados por Estados Unidos y Reino Unido. Juan Fierro.
Sin ninguna resolución, sin ninguna declaración final, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se limitaba a escuchar las explicaciones de los Estados Unidos y el Reino Unido sobre el ataque sobre posiciones hutíes en Yemen, así como las críticas de Rusia y China a estas acciones. Tanto la embajadora estadounidense como la embajadora del Reino Unido hablaban de los ataques como necesarios y proporcionados.
They were consistent with international law.
Unos ataques, proseguía la embajadora estadounidense, consistentes con la ley internacional y en ejercicio del derecho inherente de los Estados Unidos a defenderse, como se refleja en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Un argumento que no convencía a Rusia, cuyo embajador hablaba de un ataque dirigido contra la población civil del Yemen y sin ninguna relación con el derecho de defensa legítima de los Estados Unidos o el Reino Unido.
Y en España sigue la resaca del acuerdo alcanzado por el Partido Socialista con Junts per Catalunya, en este caso por la concesión de materias de inmigración, incluso con críticas desde el propio partido. Este viernes ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, el que ha cargado contra Pedro Sánchez por la discriminación entre comunidades autónomas ante estas concesiones.
Lo que quiere Puigdemont es poco a poco ir construyendo un Estado para el día en que quieran tener lo propio. Con las cosas de comer no se puede mercadear. Y sinceramente estoy muy preocupado. Me preocupa desde una perspectiva incluso progresista. Porque si las competencias las pidiera vos, todo el mundo se rasgaría las vestiduras. Pero las pide Puigdemont para lo mismo. Y eso no tiene nada de progresista, eso es exactamente reaccionario. Pero es que sobre todo no me parece constitucional.
Este sábado Junts celebra la reunión de su consejo en medio de un creciente debate interno entre las diferentes familias del partido. Y otra de las noticias que nos deja el viernes ha sido la subida del salario mínimo interprofesional al 5% y que afecta a más de 2 millones de trabajadores. Gobierno y sindicatos han acordado subirlo hasta los 1.134 euros en 14 pagas sin la participación de los empresarios en la negociación. El salario mínimo interprofesional ha subido un 54% desde el 2018. En COPE, en La Linterna, hemos preguntado al economista Fernando Trías de Bes sobre si esta subida afectará a posibles nuevas contrataciones.
Es salario mínimo, ¿eh? Es decir, tendremos que ir viendo los diferentes convenios colectivos, que son los que, según la última reforma laboral, va a ir marcando la tendencia a los diferentes aumentos salariales generales. Pero esto es el mínimo, ¿no? Es verdad que mucha gente, 2 millones y pico de personas, y sobre todo es la puerta de entrada al empleo, pero fíjate, yo veo más que puede afectar a la nueva contratación que no a quiebras masivas.
Además, acabamos de conocer que al menos 5 personas han fallecido y unas 30 han resultado heridas por un derrumbamiento de tierra en la ciudad de Medellín, en Colombia, que ha dejado decenas de vehículos atrapados. Se siguen rescatando a los afectados por el aluz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Derrota dura del Sevilla para dar comienzo a la jornada 20, Raúl Iñárez.
El club hispalense ha perdido 2-3 contra el Alavés y así sonaba el Sánchez Pizjuán para despedir a su equipo. El club se queda con 16 puntos en 20 jornadas a uno del descenso y con un partido más. Situación dramática para el Sevilla que se hunde en la clasificación. Esta tarde sigue la jornada de liga con 4 partidos. Las Palmas-Villarreal a las 2, el Mallorca recibe al Celta a las 4 y cuarto, Athletic-Real Sociedad a las 6 y media y el Betis-Granada a las 9. Barcelona y Real Madrid jugarán el fin de semana. La final de la Supercopa será este domingo y el árbitro será Martínez Munuera. Y en cuanto al caso Negreira, el Confidencial destapó que Sánchez Arminio, jefe de los árbitros en la era Negreira, se pasó horas encerrado en un cuarto destruyendo documentos el día que lo cesaron. Podrá seguir la jornada de Liga y todas las novedades del deporte en Tiempo de Juego a partir de la 1 de la tarde.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Qué bonito sería empezar de nuevo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las rosas que te regalé hoy marchitan de pena, despidiendo a este amor que se fue de una extraña manera. Sin mirar a la cara nos dijimos adiós. En las noches de pura pasión mordías mis labios y yo te hacía el amor. Pero por nuestro carácter esto se terminó.
Vale, ya sé lo que te está pasando. Te estás emocionando como me estoy emocionando yo. Pero yo tengo la suerte de tenerle aquí al lado, en este estudio de radio. Él se llama Juan Carlos Berrocal. Esta canción se llama Matices. Y hoy, quizá este sea el motivo por el que todos nos tenemos que poner un poquito más románticos. Y lo vamos a hacer, bueno, pues con un tipo que sabe lo que significa jugarse la vida. Lo acabo de mencionar. Es Juan Carlos Berrocal. Es un extremeño, viva Extremadura, que ha sido el que ha cambiado los ruedos, las plazas de toros, por los escenarios. Ahora, por ejemplo, me imagino que nos contará pues, en cuál de estos sitios se encuentra más a gusto, más feliz. Hay que decir que Juan Carlos Berrocal es un artista que acompaña su música con su imagen. Y claro, eso significa que es pura elegancia. Nada más hay que verle lo bien aseado, lo bien elegante y bien planchado que viene aquí a poner las calles a COPE. Y Juan Carlos Berrocal se convierte desde ya también en un ponedor de calles. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Juan Carlos, Carlos, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias. Hombre, Juan Carlos, a mí me hace mucha gracia que se pueda decir tan alto y tan claro que dejas los ruedos, las plazas de toros.
Es que es curioso, ¿verdad? Que te corte. Te he dicho Juan Carlos, porque como eres Carlos, me ha salido Juan Carlos.
Sí. Bueno, mi nombre es real, es Carlos Moreno, pero ya sabes que todo el mundo me conoce como el Pulpo, sí. Pero no hay ningún problema, Juan Carlos. ¿Cómo te dio por cambiar los ruedos por los escenarios?
Bueno, es un poco una larga historia, ¿no? Pero realmente fue como una corazonada. Yo en mi vida la verdad es que me dejo guiar por el camino del corazón. A veces el camino del corazón te lleva a sufrir un poco, pero siempre vas en la dirección correcta, por lo menos para el interior de uno.
Porque Juan Carlos, ¿cuánto tiempo llevas cantando sin que nadie lo supiera o solo con tu entorno? ¿Cómo te has estado manejando estos años?
Bueno, realmente yo la música la tengo en casa desde pequeñito, porque mi madre toca la guitarra de manera autodidacta y el piano, y entonces pues lo he tenido en casa como algo común, ¿no? Cogía y soltaba los instrumentos desde que era bien pequeño, pero sí es verdad que a la edad de 12 años, cuando yo empiezo a sentir inquietud por empezar a escribir poesía. Y en 2017 definitivamente es cuando yo dejo de torear y compongo mis tres primeras canciones. Realmente ha sido algo muy natural, no ha sido nada forzado, ha sido algo que me ha salido autodidácticamente. Uh-huh. Y lo he ido plasmando. Muchas veces me dicen que en qué faceta me veo más, ¿no? Uh-huh. Y yo digo que, bueno, yo tengo la necesidad de expresarme. Hay veces que me encanta pintar, otras escribir, otras compongo música. En fin, tengo inquietudes artísticas, que yo le llamo, ¿no?
Uh-huh. Porque también toreando, bueno, uno se puede expresar, ¿no? Pero también cantando y componiendo, se puede defender unas ideas absolutamente maravillosas.
Absolutamente. El toreo, sin lugar a dudas, es una expresión estética y artística y forma parte de la cultura de nuestro país y de otros tantos. Uh-huh. Y bueno, yo digo que yo llevo la torería, que es una actitud ante la vida, pues a todos los sitios donde voy. Yo me siento torero, evidentemente, porque es una filosofía, como te comento, de vida. Sí. Pero bueno, ahora estoy emprendiendo este proyecto tan bonito como es mi carrera musical, en el que tengo puestas muchísimas ilusiones, muchos esfuerzos y sobre todo que es lo principal, muchísima ilusión de abrirme paso y que conozcan un estilo de música, me atrevo a decir, diferente en los tiempos que vivimos, ¿no?
Es verdad, ahora es como que se le canta al amor y a los sentimientos de manera distinta.
Ahora es que directamente, en general, casi que no se canta. Sí, es verdad. Yo creo que, lo decía el otro día a otros compañeros suyos, que ahora mismo estamos un poco en una fase donde no sabemos ni lo que estamos escuchando, ¿no? Yo creo que hay que volver un poco a lo de siempre, a esa esencia de la música, donde lo que cantas encanta y donde cuentas una historia a través de unas letras, ¿no? Y de una canción y se las transmites al público. Creo que hay que apostar más por los artistas de calidad y menos por los productos de cantidad. Y yo me considero que por lo menos pues mi música podrá gustar más o menos, pero voy en un camino totalmente individual en el que estoy apostando por un género como es la balada y el bolero atemporal. Y creo que una persona con 27 años que se intenta abrir paso con estos géneros, pues oye, hay que ir a verla.
Desde luego que sí. Fíjate, mira, le voy a copiar la pregunta que me lanza, sobre todo que me lanza para que la comparta contigo.
Sí.
Una ponedora que me acaba de escribir a mi Instagram, donde dice que se pasa mucho tiempo divirtiéndose con los vídeos que tengo ahí publicados. Ajá. El Pulpo-Oficial me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar a Juan Carlos Berrocal realmente qué le impresiona más, si ponerse delante de un toro o cuando uno se tiene que subir a defender una canción ante un escenario y ante cientos de personas?
Es muy buena pregunta, la verdad.
Yolanda, dirígete a ella, Yolanda Vilches.
Pues mira, Yolanda, guapa. Realmente no sabría decirte o expresarte las sensaciones que tiene uno antes de salir a una plaza de toros o a un escenario, porque hay que estar en la piel para poder sentirlas, ¿no? En ambas, evidentemente, pues se siente muchísima responsabilidad, sobre todo cuando te expones a un público que paga una entrada y quiere ver un, digamos, un resultado, ¿no? en tu obra artística. Sin lugar a dudas, ambas tienen muchísima responsabilidad, pero toreando con el agravante de que te juegas la vida. Aquí, pues, lo que te puede ganar es que no te vuelvan a contratar o puestos así en la forma más graciosa, te puedes ganar un tomatazo.
Es verdad.
Pero realmente, yo, lo que es la comunión con el público, la unión con el público, la llevo muy en serio. Muy en serio me refiero a la responsabilidad de lo que es el prepararte, ¿no? El prepararte no solo vocalmente y artísticamente, sino espiritual, de manera espiritual. Una vez decía el maestro Rafael que para cantar hay que prepararse y meterse dentro de uno.
Sí.
Y estar un poco como en comunicación contigo mismo, ¿no? Antes de salir a un escenario. Lo típico que hay veces que estás entre amigos y te dicen, canta. Eso es como si le pegases un atraco a alguien, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que para cantar y para intentar transmitir a los demás, sobre todo lo que hay que procurar es tener la máxima pureza para que tus canciones, tus letras, pues le lleguen a los demás. Uh-huh. A esta chica o a esta mujer,
sí, pues, Yolanda, ¿no?
A Yolanda le diría que bueno, en ambas se siente mucha responsabilidad. Y lo que sí puedo decir que esa responsabilidad es maravillosa.
Qué delicia de respuesta, por favor. Pero es que si te das cuenta, en cierto modo en la tauromaquia, uh-huh, pues digamos que como que son varios los aspectos fundamentales, ¿no? Podría ser el arte y también el día del maestro y la bravura del toro para poder triunfar, pero claro, mientras que en la música, diría yo que se puede decir que todo el peso recae directamente en el artista. Tú, por ejemplo, Juan Carlos Berrocal, ¿cómo superas un día malo? ¿Cómo lo defiendes ante un escenario?
Hombre, mira, realmente creo que el artista que no es vulnerable, esto lo dijo una vez Julio Iglesias y me encanta, ¿no? Dice, el artista que no es vulnerable canta en un club.
Okay,
quiero decir, creo que el artista tiene que tener ese punto de vulnerabilidad para después crear en el escenario. Esa inseguridad que te crea el exponerte a un público, ¿no? El que cientos de personas o miles te estén mirando,
sí,
y tú justo antes de salir, digamos, a escena, estés lleno de dudas, es lo que realmente te hace después crecer y expresar en el escenario. Yo realmente creo que es una sensación única. Creo que quien conoce la luz nunca nunca se quiere ir, ¿no? Yo, la gente esa que dice, bueno, pues me decidí ir. Yo creo que uno, cuando conoce la luz, nunca se quiere ir. Nunca se quiere ir si el público no te echa, evidentemente, ¿no?
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles en este momento con Juan Carlos Berrocal, que además es extremeño, y claro, aquí lo hemos dicho una y mil veces, yo creo que Extremadura pues es una de esas comunidades que rebosa cultura, belleza en sus paisajes, sin embargo es algo desconocida. A ti, por ejemplo, Juan Carlos,
sí.
¿Qué te aporta tu tierra? ¿Qué podrías destacar de ella, de nuestra querida Extremadura?
Pues mi tierra me aporta todo. Mi tierra es mi raíz, es la esencia de lo que soy. Huelo a encina, a bellotas, a campo de Extremadura, ¿no? Donde yo realmente me gusta estar. Yo soy una persona muy, muy de campo. Estoy aquí en la urbe, ¿no? La gran urbe, y viniendo a programas, pero a mí realmente donde me gusta retirarme es al campo, montar en mis caballos, estar en contacto con la naturaleza, donde escribo. Extremadura para mí es todo. Creo que es una tierra muy bonita, no es porque sea mía, pero somos gente muy acogedora, creo que agradable, y a todo aquel que no conozca Extremadura, pues yo le invito realmente que se asome y empiece a conocer los pueblitos, ¿no? Esa comida típica de cada sitio. Extremadura encierra muchísimos encantos muy desconocidos que creo que todo el mundo debe de conocer. Y Extremadura soy yo.
Hombre, claro,
mi raíz, mi esencia.
De hecho, cuando has comenzado a hablar de Extremadura, te ha salido un poquito el acento de Extremadura, tan bonito, por cierto.
Hombre, claro, yo creo que hay un anuncio que me encanta, ¿no? Que sale Olaf Flores diciendo, sí, que lo que nos distingue es el acento.
El acento.
Y esa es, digamos, la personalidad del habla, ¿no? Del dialecto de cada sitio, el acento, ¿no? Que creo que nunca se debe de perder. Es como muchas veces más de gracia, ¿no? Porque vas a lo mejor una temporada a un sitio, a Madrid, o incluso tengo amigos en México, y cuando vienen, pues tienen dejes de los sitios donde
verdad,
van,
es
lógico, pero es muy difícil que el acento se te vaya, muy, muy difícil, ¿no? Yo creo imposible.
Y que no lo perdamos nunca, ¿no? Que es un poco la raíz de nuestra propia vida, de nuestra esencia, ¿no?
Absolutamente. Mira, la esencia, Carlos, yo creo que es lo más puro de una persona. La esencia nunca se debe perder. En tus ideales, en tu forma de vestir, en tu forma de hablar, en tu forma de comportarte.
Estoy encantado compartiendo tu vida y compartiendo tus canciones. Vamos a escuchar una canción que se llama 11 y 2, que firmas tú, Juan Carlos Berrocal.
11 y 2, 13.
11 y 2 son 13, claro, efectivamente. que no lo quieres pronunciar, me imagino que por algo.
No. Fue, realmente se me ocurrió a mí y a mi productora Vicente Esteban ponerle 11 y 2, pero no soy nada supersticioso con el tema de los números. Creo que las supersticiones, aunque a veces nos aferremos a ellas, son debilidades mentales.
Bueno, pues vamos a escuchar esta canción que se llama 11 y 2, aquí en la cadena COPE, mientras estamos poniendo las calles con Juan Carlos Berrocal.
Y dos, se apagan las luces y el tiempo, sí o no, supiste elegir el momento, le cambiaste al cuento el final, con el pasado imperfecto del verbo amar, sigo guardando veranos, buscando llaves que un día perdimos, sigo gritando a la luna, borrando mensajes de frases desnudas, quiero que llueva mañana, bailar en pijama, morderte los labios, que ahora se van con espuma.
Suena francamente bien, estamos poniendo estas calles tan maravillosas con Juan Carlos Berrocal. Lo mencionabas hace unos segundos, la producción de David Santisteban. La producción, la labor del productor es algo muy importante, y claro, ese productor tiene que tomar decisiones que van a servir para que el disco suene y se defienda de unas características muy especiales. Eso te va a marcar mucho y va a enfocar muy bien tu carrera, al menos en la edición de este disco. David Santisteban triunfó en los 90. Es un productor... muy metódico. ¿Por qué has elegido ese estilo romántico y en especial los boleros para grabar ahora, para darlos a conocer y también para decir, oye, que yo aquí estoy y tengo que aportar mucho a la música?
Pues mira, la historia contada es muy bonita porque yo mis tres primeras canciones que no están en Spotify, que son Hoy recuerda mujer y 80 grados, las grabé en un estudio muy pequeñito de Badajoz. Y como yo soy una persona muy perfeccionista, es decir, que soy un eterno insatisfecho, según Marian Rojas Estapé, pues mi propósito era que mi música la produjese David Santisteban. Y a través de una paisana, de Soraya Arnelas, a la que le tengo mucho cariño, pues me puse en contacto con David, le presenté mi proyecto en su casa, a él le gustó y empezó a producir mis canciones. Esta canción que está sonando, 11 y 2, es la única que he compuesto con alguien, en este caso con David. El resto de todas mis composiciones son únicas en música y letra, y evidentemente pues David contamos con una baraja de músicos extraordinarios que me ayudan, evidentemente, en los arreglos. Todo lo consulto con él en el estudio, le doy muchas vueltas a las canciones hasta que considero que están redondas para poder grabarlas. Pero también me gusta muchísimo, una vez escuché, no sé a quién, que las canciones si no las grabas nunca las terminas, y es verdad, ¿no? Porque siempre le estás dando vueltas a unas cosas y a otras. En este caso, con David tengo una gran suerte, bueno, tengo una gran suerte de tenerlo a mi lado porque me enseña cómo es el camino. Y tanto él como Juan Fernández de Valderrama, del grupo Materia Prima, que también me está ayudando muchísimo y desde aquí quiero agradecerle profundamente. Me considero un verdadero afortunado el tener dos personas de la industria que llevan tantísimos años a mi lado, y unas grandes personas, ¿no? Porque yo realmente es lo que valoro. Si son buenos profesionales, como personas son extraordinarias, y eso es lo que intento, el rodearme de buenas personas. Únicamente rodeándose de buenas personas creces como artista y por supuesto como ser humano.
Me parece muy bonita la respuesta. Hay una canción que me gusta mucho que acabas de publicar, que es Matices.
Sí.
Es una canción que habla de los matices de una relación. Es un bolero precioso. Te quiero preguntar, Juan Carlos, si consideras que las cuestiones sencillas de la vida podrían ser matices.
Otra buena pregunta. Creo que a veces le ponemos matices a cosas que no las tienen. Y lo que intento expresar en esta canción es que hay veces hay que dejar ir, ¿no? Sin ponerle, valga la redundancia, esos matices a todas las cosas. Si esa era tu pregunta,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 perfectamente.
Creo que, bueno, lo que expresa esta canción es la esencia del bolero, con las armonías, digamos, actuales, ¿no? Pues no es un bolero que no suena a un bolero hace 40 años. Pero sí me gusta ese romanticismo de seguir un género que la gente de mi edad lo tiene un poco, me atrevo a decir, más en desuso, ¿no? Creo que todos esos grandes boleros que compuso Armando Manzanero, el maestro Armando Manzanero, Lucho Gatica, y que después en los años 90 regrabó en los discos Romances Luis Miguel, pues tiene que haber también un relevo generacional, ¿no? No lo digo por mí solo, sino por muchos artistas o por muchos compañeros que sigamos apostando por estos géneros, ¿no? Yo no quiere decir que yo esté en contra del resto de géneros, pero sí creo que tanto el bolero, la balada, la música postmelódica, todas estas canciones que con las que hemos crecido, son las que guardan la esencia de lo que significa la música y el artista, y eso es lo que yo quiero, digamos, defender y llevar a cabo en mi camino.
Juan Carlos, tengo por costumbre siempre cuando ya voy a finalizar una entrevista, una visita de una artista que viene aquí al estudio a poner las calles con nosotros, siempre me gusta darle las gracias por tomarse la molestia de venir hasta el estudio con el frío que está haciendo estos días en Madrid, y sobre todo que que te dirijas un poco a la gente que nos escucha. Hay mucha gente que está sola, que se ha quedado sola. Hay mucha gente que está trabajando en el campo, muchos extremeños, muchos andaluces, sí, muchos valencianos están ahora mismo en el campo trabajando en un tractor, están escuchándonos desde unos auriculares y se emocionan también con las canciones y con los sentimientos. Me gustaría, Juan Carlos, porque tú tienes una vena muy sentimental que me gusta mucho, me gustaría que le lanzaras un mensaje, algo de ánimo, de la importancia de los sentimientos, del amor, del cantarle a la verdad, como haces tú en tus canciones, para que te escuchen más cerca que nunca.
Pues nada, decirle simplemente que a veces la vida es dura, que es difícil, pero que con una gotita de música en su vasito de vino todos los días, pues pueden tirar hacia adelante con más facilidad. La música es terapéutica, es necesaria y es un bálsamo para curar muchísimas cosas. Y a toda esa gente que me escuche y que todavía pues no me haya visto, no haya tenido, o yo no haya tenido la oportunidad de conocerles, pues mandarle mi abrazo más cariñoso y nada, decirle que espero que me acompañen por muchos años en este camino que he escogido, en este difícil camino pero bonito que he escogido, como es el mundo de la música. Y a vosotros daros las gracias por vuestra acogida en COPE, por vuestra amabilidad, por vuestra profesionalidad, y espero volver pues dentro de poco a estar aquí con vosotros. Ha sido una experiencia maravillosa. La verdad que da gusto
cuando quieras, Juan,
encontrarse con gente llana y sencilla.
De verdad que es un placer. El programa este está abierto para los oyentes y para los artistas y para todo aquel que tenga que aportar en positivo.
Quiero también hacer un apunte, que este próximo 31 de enero pues me presento en directo en Madrid, en la sala Galileo Galilei, a las 9 de la noche. Les espero, si Dios quiere, con muchísima música y sobre todo con muchísima ilusión.
Muchas gracias, Juan Carlos Berrocal. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Y a partir de ahora ya puedes decir alto y claro que también eres un ponedor de calles. Cuídate mucho, Juan Carlos.
Muchas gracias, igualmente. Un fuerte abrazo.
Estamos en COPE. Gracias por estar con nosotros.
Pero por nuestro carácter, esto se terminó. Con mi piel, y ahora ya no pongo matices ante las cicatrices que no curan, mujer. Y ahora ya no pongo matices ante las cicatrices que no curan, mujer.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Claro, Milly Beth salió de Venezuela a principios del mes de abril, se fue con su marido y su hijo de tan solo 10 años. Claro, el objetivo, ¿cuál era? Pues era llegar a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Milly Beth contaba que uno siempre sale de un país con unas expectativas que luego no se cumplen, principalmente porque el viaje es muy largo y también es muy costoso.
En algunos países de verdad que no hemos contado con apoyo de nada, porque de verdad que uno viene con una expectativa, una plata, pero el camino es otra cosa. O sea, gastas de más de lo que tienes planificado. Y solamente casi que en pasaje, yo en varios autobuses me tuve que montar a mi hijo en las piernas. Y mi hijo tiene 10 años, él es un pito grande.
Claro, son 14 y 15 horas de viaje en coche con su hijo sobre las piernas, y todo porque no tenían dinero para pagarle su billete. El gran miedo, su gran miedo, es saber si podrá cruzar la frontera sin que sean detenidos.
De verdad que ojalá que pusieran, implementaran otros métodos para uno por lo menos acercarse hasta la frontera y no tener miedo de que lo vayan a deportar de una, sino que por lo menos pongan como unos requisitos, unos requerimientos para uno decir, verme, yo cumplo con esos requerimientos, voy a intentarlo en una frontera presencial. Todos los que estamos aquí tenemos fe, pues si no, ya hubiésemos buscado manera de devolverlo.
Bueno, pues Milly Beth ha cumplido la primera parte del viaje, ha logrado atravesar toda Centroamérica para llegar a la frontera con Estados Unidos. Lo que ocurra a partir de ahí ya es otra historia. Pasar o no pasar puede ser cuestión de dinero o de suerte, pero claro, llegar hasta la frontera estadounidense es cuestión de vida o muerte. Y a pesar de lo que hay en juego, son miles y miles de inmigrantes que se embarcan en un viaje que puede no tener retorno, un viaje que te puede abrir las puertas del cielo, pero que te lleva también, en la gran mayoría de los casos, a los mismísimos infiernos.
Y la sangre clama justicia, y por eso caminamos. Vámonos, compañeros.
Bueno, pues ahora quiero llevarte a México, al estado de Chiapas, al sur del país, a algún punto cercano de Tapachula, una ciudad de unos 400.000 habitantes que se encuentra muy próxima a la frontera con Guatemala.
Ya le decía, una nueva caravana migrante partió de Tapachula, Chiapas, con destino hacia Estados Unidos. Según medios locales, el contingente está conformado por más de 7.000 personas. En el grupo se encuentran menores de edad, personas embarazadas y adultos mayores. Se calcula que conforme avance el recorrido, el total de integrantes supere
poco,
a los 10.000.
Bueno, un poco la caminada, cansado y todo, pero ahí vamos, gracias a Dios. Todo se ha dado bien, caminamos seis horas, de las 6 de la mañana hasta ahorita a la 1, 7 horas casi. Venimos muy sufridos, nos han dado duro de lo que es Guatemala, para acá siempre nos han maltratado, que nos apoyen, que verdad es una situación que tenemos en el país, que estamos viviendo, que no se la deseamos a nadie.
Así están abriendo las televisiones mexicanas sus informativos. Estos inmigrantes, que algunas fuentes han cifrado en 10.000, salieron de la frontera con Guatemala en Nochebuena con el objetivo de llegar hasta la frontera de Estados Unidos.
Estamos aquí, señor, delante de ti, los migrantes pobres, señor.
Es triste, pues, por no estar con, digamos, la familia, ¿verdad? Y tener que caminar, pues, en este grupo.
Se trata de la mayor caravana migrante de los últimos meses. Desde que Estados Unidos cerró la frontera, el sur de México ha sido un tapón para detener a todos los cubanos, venezolanos, hondureños o peruanos que han dejado sus países para vivir el sueño americano. Claro, es que estos migrantes han decidido partir porque dicen que el gobierno mexicano les mantenía retenidos esperando un trámite para acceder a un visado humanitario que nunca llega.
Ya llevamos 8 meses y nada de papeles. Solo es mentiras y mentiras y mentiras.
Trámites y trámites.
Y gasto de pasajes. Días se comen, días no se comen.
Bueno, pues con unas elecciones estadounidenses en cuestión de meses, Anthony Blinken pretende negociar de urgencia medidas migratorias con el presidente mexicano López Obrador. El objetivo de todos es Estados Unidos y la última parada es México, pero el camino arrancó mucho antes. Argentina, Perú, Venezuela, Haití o Cuba son el origen de un viaje incierto. La ruta atraviesa toda Centroamérica y concluye en la frontera estadounidense, pero el viaje es verdad que puede acabar en cualquier momento. Atento a las historias que te voy a contar, son historias de 3 personas que lo han intentado con distinta suerte, porque cada uno de ellos se ha quedado en un punto del camino. Mira, primero te voy a hablar de los que salen, como Paul y Katy. Son ecuatorianos, ninguno supera los 30 años, y en el viaje iban con su hija, con Ariana. Llevaban una semana viviendo en la playa, guardando sus cosas dentro de una barcaza de madera. Paul es alto, está bien delgado, llamaba la atención su dentadura, le faltaban algunas piezas, y cuando le preguntamos en COPE por qué quería atravesar la selva, respondía sin titubeos: tenía que trabajar para darle un futuro mejor a su hija, y por eso huye de su país. De hecho, entre las nacionalidades de los migrantes, la que más crece es la de los ecuatorianos. El país está sufriendo una grave crisis, sobre todo de seguridad.
Porque ya en Ecuador no hay muchas fuentes de trabajo. En Ecuador ya trabajaba el candotilla de cocinero, sino de plomería, todo eso. Pero como le vuelvo y le repito, no hay muchas fuentes de trabajo en Ecuador. Y más que todo, sí hay mucho crimen, todo eso en Ecuador.
Al hablar con Paul, lo que más llama la atención es el dinero. ¿Cuánto les cuesta el viaje? ¿Cuánto tienen que pagar a las mafias? ¿Cómo lo van a conseguir? Pues ponedor, así lo explicaba.
Tenemos que reunir exactamente, casi exactamente $1,000. Tenemos realmente como $400. Nos falta $600. La verdad estamos ya comunicándonos con nuestra familia para ver si nuestra familia ya en Ecuador nos puede ayudar.
Pero más sorprendente aún es el lugar al que quieren llegar. Porque Paul no quiere ir realmente a Estados Unidos.
Quiere llegar hasta Canadá, porque dicen que hay mejores propuestas en Canadá. Y que ya en Estados Unidos, sí hay mucho inmigrante en Estados Unidos que tampoco ya están dando mucho trabajo. Familiares que tienen amigos en Canadá que antes de venir me dieron esa información de que si una vez que yo llegue a Estados Unidos me pase para Canadá, que no me quede estancado ahí. La información que me dieron.
Paul y su familia están convencidos de que podrán atravesar Estados Unidos y una vez se instalen en Canadá, pues tendrán las ayudas necesarias para salir adelante. Ellos están en la parte inicial de la ruta, pero desde que hablamos con ellos en COPE, hace más de un mes, no hemos vuelto a tener noticias suyas. La historia de Jonathan es más dura si cabe. Su viaje se detuvo en mitad del camino, tiene 17 años, es de Honduras y se tuvo que ir de su casa. Él no cuenta el motivo exacto por miedo, porque dice que su vida corría peligro.
Dios tiene planes para mí diferentes, porque yo cuando salí de mi casa yo no sabía para dónde iba. Yo salí de mi casa y no sabía si iba a comer, si no iba a comer. Y fue una decisión muy dura, porque dejar a la familia cuesta.
Así que junto a un amigo decidió irse a los Estados Unidos, pero en el camino su amigo enfermó y esto trajo más problemas.
Me tocó pedir comida para él y para mí. Nos tocó caminar, nos tocó aguantar hambre.
Su viaje se detuvo en Guatemala. Allí conocieron en la calle a un hombre que les prometió dinero fácil. Solo tenían que cometer un robo. Quedaron para hacerlo. Todo estaba preparado. Pero Jonathan decidió no dar ese paso. No acudió a la cita. El caso es que cuando este criminal se lo volvió a encontrar, le amenazó de muerte. Esto sirvió para que él denunciara e ingresara en un centro de menores, un lugar que dejó hace unos meses, a día de hoy sigue en Guatemala. Y quien sí logró llegar a Estados Unidos fue nuestro tercer protagonista, Óscar, de Guatemala. Hoy tiene 31 años, dos niñas de 12 y 3 años y trabaja en su país de origen como agente de seguridad. Pero para llegar hasta este punto hay que decir que ha sufrido mucho. Óscar dejó pronto los estudios para mantener a su familia. A los 18 años se puso a trabajar en la agricultura, prácticamente el único medio para subsistir allí. Es verdad que no ganaba mucho dinero, pero pudo casarse y formar su propia familia. Sin embargo, las cuentas seguían sin salir y pensó que lo mejor era irse a los Estados Unidos.
Yo me fui así como se va casi toda la mayoría de gente, de migrante, ilegal más que todo, ¿eh? Que me llevaban por 38,000. Y como está la situación aquí en Guatemala, yo decidí prestar el dinero y viajar hacia allá.
Su suegro le habló de un trabajo en Iowa, decidió probar suerte, pagó toda una fortuna, 38,000 quetzales, que al cambio suman más de 4,000 euros, y emprendió un viaje que estuvo a punto de costarle la vida en varias ocasiones.
Lo llevan a uno caminando por el monte, y lo llevan caminando a uno en buses, se queda uno en hoteles. En veces hay momentos donde ya no hay comida, se tiene que quedar uno en el monte, ¿o? Porque ahí no hay comida, no hay nada, no hay agua.
Óscar, por ejemplo, viajaba con otras 17 personas y reconoce que pasó mucho miedo. Para él, el peor momento fue cuando tuvo que cruzar el río Bravo. Lo hizo cerca de Nueva Laredo, en la frontera con Texas.
Lo que dejábamos era todo lo que, más que todo, habla de aquí de Guatemala, ¿va? Así como los papeles de uno, todos se quedan. Nomás en una bolsa de plástico se lleva uno su ropa para cruzar y ya del otro lado cambiarse uno y continuar el recorrido en el desierto.
Esperaron a que se hiciera de noche, a que pasara el helicóptero y una vez que pasó se lanzaron al agua. Oscar, por ejemplo, logró llegar al otro lado sin que nadie le diera el alto y se puso a correr como loco para que la migra, como ellos llaman a la policía de migración, no le cogiera.
Ahí en el desierto uno se encuentra con la migra, ¿verdad? Pero entonces uno tiene que correr, no importa lo que haya, nopales, espinas, lo que haya, el riesgo que uno corra, no importa, uno tiene que huir. Y ya uno logra dejar a la migración afuera o hacia un lado y uno sigue su camino.
Hay que decir que tuvo suerte, que logró esquivar a la poli, que caminó durante 24 horas por el desierto y le llevaron hasta un lugar donde cogió un autobús rumbo a Igua. Y allí le esperaba un trabajo de unas 14 horas diarias, a $6 la hora, una fábrica de pollos. Durante 7 meses trabajó para pagar la deuda que había contraído y de esa manera poder mandar dinero a su casa para que su mujer y su hija pudieran vivir. Y en esas estaba, a punto de pagar la deuda, cuando una inspección del Departamento de Migración llegó a su fábrica.
Ahí estaba trabajando yo cuando llegó Migración y agarró a la mayoría de gente. Y dijo que nadie se moviera, ¿vale? Y que se movía, pues lo golpeaban. Lo golpeaban y ya luego nos agarraron y nos ataron de las manos, de los pies y una cadena en la cintura que conducía a los pies también.
De allí le llevaron a una cárcel donde permaneció 7 meses y finalmente un buen día le metieron en un avión y le mandaron de vuelta a Guatemala. Como ves, no es fácil llegar. Pero cada vez son más los migrantes que emprenden esta aventura que tiene su última estación en México. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos asegura que en 2023 casi 2,5 millones de personas han intentado entrar en territorio estadounidense. La situación es verdad que está llegando a un punto en el que la Casa Blanca se está llegando a plantear la posibilidad de restaurar el polémico Título 42, una política aplicada durante la pandemia de COVID-19 por el expresidente Donald Trump, que permitía deportar en caliente a indocumentados sin darles la oportunidad de pedir asilo. Y la aplicación de esta medida afectaría directamente a México, dado que la mayoría de personas son devueltas a ese país. En Poniendo las Calles seguiremos pendientes de todo este asunto para seguir contándotelo durante todo el año 2024.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Son más de 5 millones de personas las que padecen migrañas en nuestro país y claro, más de 1,5 millones padecen dolor de cabeza más de 15 días al mes. Bueno, pues atención ponedores porque se trata de la primera causa de discapacidad en nuestro país entre los adultos menores de 50 años. Probablemente conozcas a alguien de tu entorno que sufra estos dolores de cabeza tan intensos o quizá te pase incluso a ti. Pero claro, nos preguntamos en este programa, ¿cómo podemos hacerle frente? Bueno, pues Isabel Colomina es la presidenta de la Asociación Española de Migraña y Cefaleo. Isabel, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Encantada de saludarte.
Muchas gracias. Y perdón por la hora, 4:21, 3:21 de la mañana en las Islas Canarias. Vamos a empezar por el principio y quiero, por favor, que nos cuentes, ¿qué es exactamente la migraña?
La migraña es una enfermedad neurológica discapacitante que cursa en crisis con unos dolores de cabeza incapacitantes. Es decir, no es un dolor de cabeza, sino es un dolor de cabeza incapacitante. Según la Organización Mundial de la Salud, tanto como puede ser la ceguera o una crisis de epilepsia. El problema es que es una enfermedad que está banalizada porque precisamente por desconocimiento se confunde con un dolor de cabeza. Pero además del dolor, hay otros síntomas asociados, como puede ser las náuseas, los vómitos, la fotofobia, la fonofobia, que realmente te dejan reducido a la nada, es decir, en una situación en la que no puedes ni pensar.
Uh-huh. Me dice, por ejemplo, Patricia, que nos está escuchando ahora mismo desde Tudela, dice, Pulpo, precisamente te estoy escuchando yo con un dolor de cabeza bastante potente. Sí que me gustaría, Isabel, que nos contases, por favor, ¿cuáles son exactamente esos síntomas más comunes de la migraña y, sobre todo, cómo podemos diferenciarlos de otros tipos de dolores de cabeza?
Bueno, la migraña es en sí una patología, es decir, el dolor de cabeza es una cefalea primaria, es decir, no es consecuencia de otros, como otros dolores de cabeza que puede ser pues por haber bebido, por haber tenido una situación de estrés o por haber dormido poco. Eso es distinto, o sea, este es un dolor de cabeza, o sea, la enfermedad en sí es el propio dolor de cabeza. Y como he dicho antes, es muy incapacitante, muy intenso y que va asociado en muchas ocasiones con otros síntomas, como puede ser las náuseas, los vómitos, no se puede oír un ruido, no se puede ver la luz, por eso también se llama la enfermedad invisible, porque cuando uno está en una crisis, se queda en su cuarto, recluido, con las persianas bajadas y pidiendo a los de alrededor que no hagan ningún ruido. Es una enfermedad, como he dicho antes, que cursa en crisis, es decir, la persona puede tener una crisis o 30 crisis al mes. Estamos diciendo que en España hay 5 millones de personas, pero de esas 1,5 millones tienen más de 15 días de dolor al mes. Y hay muchos tipos. Lo que sí que hay son distintos desencadenantes, es decir, cuando he dicho que cursa en crisis significa que tenemos un cerebro que ante determinados estímulos, que sí, son muchos y muy variados y no para todo el mundo son los mismos, como puede ser el estrés, la falta de sueño, la falta de hidratación, los cambios atmosféricos, los cambios hormonales. Bueno, pues son muchísimos los desencadenantes y a cada uno pues le afecta de una manera. Hay muchas, el 83% de las personas que sufren migraña somos mujeres y la razón para ello es precisamente los cambios hormonales. Nuestro cerebro es un cerebro que le gusta la rutina y ante cualquier cambio pues desencadena una crisis. Por eso es tan importante, además cuando uno tiene un dolor de cabeza recurrente, entender que esto no es normal y acudir al médico. Y además de los tratamientos que en su caso prescriba el médico, es importantísimo e imprescindible llevar un estilo de vida adecuado a la enfermedad. Igual que el diabético no puede tomar dulce, nosotros, en la medida de lo posible, tenemos que tener una vida, un estilo de vida saludable, que eso se reduce a comer 5 veces al día, sí, no saltarse una comida, estar hidratado, hacer ejercicio físico siempre y cuando no haya una crisis. Y una cosa importantísima que es intentar manejar el estrés. Todos tenemos estrés en nuestra vida y no nos lo podemos quitar, ya sea personal, ya sea laboral, ya sea emocional. Pero sí está en nuestras manos realizar algún tipo de terapia complementaria que nos ayude a controlarlo. Pues ya sea el yoga, la meditación, el mindfulness, el pasear por la playa, o estar en silencio todos los días, no sé, algo que nos haga controlarlo, porque el estrés es uno de los principales desencadenantes junto con las hormonas.
Sí, es verdad, además que se te pone un dolor de cabeza y es que te deja bloqueado, no sabes ni siquiera tomar una buena decisión, porque sabes que estás tomando la decisión en función del dolor de cabeza que tienes y que te tiene bastante perdido. Fíjate, Isabel, a las 4:26 de la mañana, en directo aquí en Poniendo las Calles, nos has hablado de los principales desencadenantes y también de los más frecuentes. Pero, y un poco al hilo de lo que me está diciendo un ponedor que nos está escuchando ahora mismo con una migraña terrible, él es José de Ibi, en la provincia de Alicante, que además de ser ponedor, dice que padece migrañas desde hace 35 años, dice, incluso padecí un pequeño derrame que se quedó en un susto. Esto es un mensaje que nos deja ahora mismo José de Ibi en Alicante. Yo te quiero preguntar, Isabel, ¿cómo puede una persona identificar y gestionar sobre todo estos factores para reducir la frecuencia de los episodios?
Bueno, en algunos casos, cuando los desencadenantes son, por ejemplo, desde el punto de vista alimenticio o alimentario, que muchas veces se ha hablado, pues el único alimento o el alimento que puede, de una manera con evidencia, desencadenar una crisis de migraña es el alcohol. Entonces es muy fácil. Sí. Sabes que el alcohol te produce migraña, no tomes alcohol.
Claro.
Pero hay otros desencadenantes, como son los cambios hormonales, que es muy difícil, o sea, una mujer tiene una menstruación en edad fértil todos los meses, no puede evitar tener la menstruación. O, por ejemplo, pues los cambios atmosféricos, los cambios de presión atmosférica, es muy difícil manejarlo, no podemos decirle al tiempo, a la borrasca, que no venga. Lo que sí que podemos hacer es que cuando sabemos que tenemos una crisis de una manera regular, cuando te vas a tener la menstruación, pues saber que esos días bueno, pues hay que cuidarse un poquito más, porque muchas veces las crisis se producen no solo por una causa, sino por una suma de causas. Es decir, por ejemplo, pues hay gente que dice, pues mira, yo de vez en cuando me tomo una copa de cerveza y no me pasa nada. Pues seguramente, pero a lo mejor hay veces que es viernes, llevas toda la semana estresado y además te tomas una copa de cerveza y justo tienes migraña. Pero si esa cerveza te la tomas el sábado por la tarde tranquilamente con unos amigos, pues igual no te da.
Claro.
Pero bueno, es muy importante tener una regularidad. Y también, se me olvida decirlo, en el sueño. Es decir, hay que tener una higiene del sueño muy estricta. Intentar dormir el mismo número de horas entre semana o el fin de semana. Existe lo que se llama la migraña del fin de semana, que se produce muchas veces porque dormimos más horas de las que lo hacemos durante, ¿no?, la semana, sí, o porque lo hacemos a deshora, también nos acostamos más tarde. Es un poco rollo, es decir, tener una vida más rutinaria, sobre todo bueno cuando se trata de gente más joven, en la que bueno pues la vida social pues te lleva como a intentar hacer otros horarios distintos de los que tu cuerpo te pide, ¿no? Pero también el que tiene esta enfermedad sabe que no le compensa acostarse a las 5 de la mañana si al día siguiente eso le va a suponer una crisis de migraña.
Estoy muy sorprendido, Isabel, porque yo estoy al mando de Facebook, donde escribe muchísima gente. Y hay muchos oyentes desde hace un montón de años que les conozco, por ejemplo, ahora Rodrius Maximus, que nos escribe desde Pucela, me dice, Pulpo, yo también sufro de migrañas y son horribles. Es verdad, lo que me pregunto, Isabel, son las consecuencias, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene todas estas crisis que están ocasionadas por migrañas, por ese dolor día a día de cabeza en las personas? ¿Qué es lo que puede suceder?
Bueno, depende mucho de la intensidad de las crisis y del número de las crisis. Uh-huh. En muchos casos, cuando estamos hablando de gente con migraña crónica, es que su vida no es que le afecta, es que está condicionada por la migraña.
Claro.
Si tú tienes más de 15 días de dolor al mes, pues tu vida laboral se ve afectada, tu vida familiar, por supuesto, y tu vida social también. O sea, desde el punto de vista laboral, pues, por ejemplo, si tú trabajas, tienes un trabajo en el que tienes turnos y con cambios de horarios, y de un día trabajas de mañana y otro de tarde y otro de noche, pues ha habido gente que ha tenido que reinventarse o buscar otra o pedir que le cambiaran ese tipo de horario, porque un cerebro migrañoso no aguanta esto. Desde el punto de vista laboral, pues también esto influye en no solo en el absentismo, sino en el presentismo. Es decir, la gente que tenemos migraña, muchas veces, precisamente por esta estigmatización que sufre la enfermedad, de que, uy, esto es un dolor de cabeza, pues se queda en su puesto de trabajo cuando no está en condiciones de hacerlo. Entonces, esto pues es un resta a la productividad. Y desde el punto de vista familiar, pues todas las personas que tenemos migraña, pues nos hemos perdido eventos familiares o eventos sociales. Y luego, bueno, pues también, sobre todo cuando existen niños pequeños, pues hay veces que el padre o la madre, hablo más de la madre porque hemos hablado del alto porcentaje de mujeres que sufren esta enfermedad, pues realmente hay veces que necesita de ayuda para el cuidado de los hijos. Si tú tienes que llevar a tus hijos al colegio a las 8 de la mañana y estás con una crisis en la cama vomitando, es que es muy difícil que puedas conducir, ¿entiendes? Entonces yo por eso sí que digo que la migraña es una enfermedad que condiciona la vida. Y gracias a la investigación, hoy tenemos fármacos y tratamientos tanto preventivos como tratamientos de rescate del dolor, que en la mayoría de los casos hacen que esta enfermedad sea manejable y se pueda llevar una vida normal. Pero de todas maneras necesitamos, bueno, pues programas como vosotros que nos dais voz y podemos contar que esto no es un simple dolor de cabeza, que somos personas que nunca dejamos de hacer algo o ponemos como excusa el dolor de cabeza, que sabemos lo que nos cuesta cada esto y que nos entendáis, pues es una enfermedad que hoy por hoy no tiene cura. Como he dicho antes, en la mayoría de los casos puede manejar, pero todavía no se sabe mucho cómo manejarla. Ahora, yo sí que recomendaría a todos aquellos que nos estáis escuchando y que tenéis un dolor de cabeza recurrente, que no penséis que esto es normal y que hay que ir al médico para que tengamos un diagnóstico y un tratamiento a nuestra medida, si así lo requerimos.
Qué importante es esto, Isabel, que estás recomendando a los ponedores. Es que estoy alucinando yo. Facebook es una gran plataforma para estar en contacto en directo con la audiencia y hay mucha gente que efectivamente escucha el programa pues teniendo un dolor de cabeza. José Antonio Salguero Román es un ponedor que nos acaba de seguir. Le doy las gracias y la bienvenida. También Salvador Córdoba Rubio se acaba de sumar a este programa de radio. Gracias por echarnos un cable a seguir creciendo. Por ejemplo, Alfonso Martínez dice: Pulpo, yo llevo con migrañas 8 años. Es algo terrible y me encanta que lo toquéis en Poniendo las Calles. Y precisamente, Isabel, por esto último que comentabas, por los tratamientos, yo quería preguntarte también, bueno, pues para saber si han evolucionado mucho en los últimos años y sobre todo si hay una esperanza fiable para todos los pacientes.
Bueno, sí, en los últimos años la verdad es que ha habido, yo no soy médico, pero bueno, puedo hablar de manera general. Hay distintos tratamientos que es el médico el que debe prescribir cuál es el más adecuado. Existen una serie de tratamientos preventivos, farmacológicos, que son una serie de combinaciones de fármacos, por ejemplo, pues antiepilépticos o beta bloqueantes o antidepresivos, que hay veces que la gente le prescriben algún medicamento de esta tipología y dice: no, si yo no tengo depresión, no sé por qué me han dado un depresivo, antidepresivo. Bueno, pues realmente lo han descubierto es que la combinación de una serie de fármacos de una manera preventiva pues gestiona mejor la enfermedad. En ese campo de los tratamientos preventivos, hace pues, 4 años han salido al mercado los primeros fármacos destinados de una manera primigenia a combatir esta enfermedad desde el punto de vista preventivo, que son un grupo que se llaman anticuerpos monoclonales. Este tipo de fármacos únicamente puede ser prescrito por el médico y la Seguridad Social lo cubre siempre y cuando se den una serie de circunstancias. Además del tratamiento farmacológico, hay otros tipos de tratamiento, como son la toxina botulínica o como son los bloqueos occipitales, que eso, bueno, pues depende ya, es el médico el que lo tiene que decidir, dependiendo del bueno, pues del tipo de migraña que se tenga. También existen unos fármacos, un grupo de fármacos que se llaman triptanes y que también son están destinados a aliviar las crisis. Y están a punto de salir otra serie de fármacos en breve, espero que el año que viene en España, también para tratar las crisis, pero distintos de los triptanes que llevan en el mercado muchos años y que para algunos pacientes pues no pueden utilizarlos porque tienen unos efectos secundarios que no todo el mundo tolera, ¿no? Pero por eso la migraña es una enfermedad muy 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 pesada de llevar, pero por eso yo animo a las personas que sufren de migraña que no se rindan y que no piensen que esto no tiene solución, porque seguro hay algún tratamiento que algo les mejora. Y luego, como he comentado anteriormente, muy importante llevar un estilo de vida saludable.
Pues qué lujo haberte tenido aquí en Poniendo las Calles, Isabel. Te agradezco un montón que nos hayas echado un cable a entender eso de las migrañas, de las cefaleas, de los dolores de cabeza, por qué se producen y sobre todo cómo ayudar y cómo mitigarlos de una manera mucho más positiva. Isabel Colomina, presidenta de la Asociación Española de Migraña y Cefalea, muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros y tenéis toda la información adicional en nuestra página web, que es dolordecabeza.net.
Genial.
Un saludo y hasta pronto.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Es que mi pulso se...
Es un bello desastre que yo necesito.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 5.